Las cartas están echadas a estas alturas y en buenas cuentas quedan solamente 2 días para la elección del fin de semana. Queda la jornada del día jueves y la jornada del día viernes. Ya el sábado se abre el proceso electoral y sobre los tanteos, sobre los anticipos, sobre los pronósticos, sobre las conjeturas que abre estas jornadas electorales, conversamos en esta edición de Terapia Chilense con Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, y con Arturo Fonten. Les doy la bienvenida a esta edición de Terapia Chilense. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están?
Todo bien, todo bien. Y empezamos ya a visualizar las verdades finales de este proceso. Entiendo que la campaña electoral llega solamente hasta mañana, el viernes se paraliza el asunto, los locales de votación pasan a ser a quedar bajo el mando de las Fuerzas Armadas, como es tradicional, y este va a ser una elección anómala en el sentido de que por primera vez el país se somete a una jornada electoral doble, de viernes y sábado.
¿De sábado y domingo?
De sábado y domingo, eso es lo que quise decir.
Y además son cuatro...
¿Cuatro
y
votos?
Además son cuatro votos.
Cuatro sábanas. Claro. Escuché en la mañana a Pepe Aut en la Radio Duna y decía que era probable que en alcaldes a la derecha le fuera mejor que en el resto de las elecciones. Él pensaba que la oposición iba a tener un triunfo importante en gobernadores regionales y que en constituyentes era probable que la derecha apenas orillara el 30%, pero que como va en una lista común y no hay esta división de listas que se ve en la oposición, eso la iba a bonificar su resultado en materia de convencionales.
Claro, déjame comentarte que en el oficialismo se ha comenzado a hablar del tercio angosto o el tercio estrecho, que quiere decir que es un tercio muy... muy poquito sobre un tercio, pero que es un tercio sobre el cual no tienes tanto control, porque, y ese va a ser uno de los datos, yo creo, de esta convención constituyente, están llegando figuras que no son de la política tradicional y que te generan cierta incertidumbre, ¿no?, sobre cómo van a votar. Y en la misma derecha hay ciertas figuras y personajes que, claro, van en la lista única de la derecha, que era la gran fortaleza que tenía el oficialismo en esta particular elección, que es la convención, frente a la dispersión de la izquierda, pero aún así hay varios nombres ahí que empiezan a generar cierta incertidumbre respecto de verdad, a la hora de la verdad, cómo
claro,
van a estar,
digamos. ¿Qué tan de derecha son?
Claro, entonces la derecha empezó a hablar de que este fin de semana se juega o el tercio robusto, es decir, un tercio que de verdad vaya a actuar como un cuerpo, entendiendo además, ojo, que yo creo que en el oficialismo se va a dar un fenómeno también entretenido, que es una derecha que es más liberal, la derecha del apruebo, y una derecha que es madura, que es la derecha del rechazo. Van a haber dos almas también en la derecha en ese tercio. Entonces, múltiples lecturas se van a poder hacer de aquello.
Claro. En materia de gobernadores regionales la cosa es más clara porque básicamente las opciones son binarias. O estás con el candidato oficialista o estás con el candidato de opositor. Normalmente el candidato opositor también hay una tercera lista.
Sí.
Pero no tiene los niveles de dispersión, los niveles de sintonía fina que requiere interpretar los resultados en constituyente.
Claro, pero ahí también se da un fenómeno, que es que la derecha, poco menos en buen chileno, votó un poco en la lista de gobernadores regionales, ¿no? Es donde espera menos triunfos. Es la única votación, además, unipersonal, además de la del presidente, que va a una segunda vuelta. Y yo creo que van a haber muchos escenarios de segunda vuelta en los gobernadores regionales. Yo creo que van a haber pocos que digan, gané en primera vuelta. Entonces vamos a enfrentar...
No, porque se necesita 40% para ganar en primera vuelta.
Así es.
Y es difícil, digamos, sobre todo cuando hay más de tres candidatos, es muy difícil que alguien logre ese 40%.
Así es. Y en los gobernadores yo creo que la derecha va a tener sus menores resultados. Y está la incertidumbre en la región metropolitana, que por primera vez, y eso yo creo que hay que fijarse, por primera vez vamos a medir o se va a poder al menos visualizar el fenómeno de Pamela Giles. Porque Pablo Maltés, que es su pareja y a quien ella casi es la única que le ha hecho campaña, vamos a ver si pasa a segunda vuelta y es un fenómeno electoral o le va muy bien, o se desinfla y vemos que es un fenómeno totalmente pinchado a la hora de ir a votar, ¿no? Más allá de el entusiasmo que parece despertar en las elecciones. Entonces, ahí hay un tema que yo creo que uno podría mirar extra en el punto de vista de las gobernaciones.
Pero incluso si no le fuera bien, uno sigue pensando qué significa en términos de la imagen y de la votación potencial de la señora Pamela Giles, porque a lo mejor ella tiene votación, pero no es traspasable.
Claro, el fenómeno es ella, finalmente. Puede ser.
Puede ser también.
Oye, Arturo, ¿tú dónde piensas, en qué elección crees que va a tener mayor costo el hecho de tener un presidente con tan bajos niveles de aprobación? Porque están bastante bajos. Si bien es cierto que la encuesta Academia, entiendo, las últimas dos lo muestran ya en dos dígitos, o sea, no en un solo dígito, porque llegó a tener un solo dígito, pero está bajo los niveles de aprobación. ¿Tú crees que eso tiene efectos políticos en esta elección?
Sí, yo pienso que eso obviamente castiga a la coalición, y es bastante impresionante que a pesar de eso haya figuras y varias de la centro derecha que tienen, por lo menos en las encuestas, una posición bastante expectante, ¿no? Ahora, yo lo primero que diría es que las encuestas que estamos manejando tienen un alto nivel de rechazo, o sea, de no contestación, muy alto. Y eso hace que las proyecciones basadas en las encuestas sean más inciertas. Entonces, puede aquí haber mucha sorpresa. Lo otro que, como comentario general, es que...
Explícate un poco mejor. Yo sé que tú sabes mucho del tema encuesta por...
A ver, porque lo que pasa es esto,
durante,
que cuando tú tienes
30
una,
años el CEP, digamos, pero...
Cuando tú tienes una muestra, ¿no es cierto? Tú seleccionas un grupo de la población, y cuando tú te encuentras que un porcentaje muy alto, digamos, el 70% o más, digamos, de la gente no contestó el teléfono, por ejemplo, o sea, no contestó la encuesta, o si es por computación, digamos, por internet, no contestó la encuesta de internet. Tú te empiezas a preguntar, eso es lo que se llama un error no muestral, digamos, que podría haberlo, o sea, podría haber un sesgo, por ejemplo, o sea, podría ser gente joven que no contesta el teléfono porque le da lata el número desconocido, y podría haber una sobre representación de gente mayor, más desocupada, que, bueno, contestó el teléfono y se dio la lata de contestar la encuesta. Puede ser que haya gente más politizada, por ejemplo, que ve que una encuesta y dice, sí, voy a contestarla porque me intereso, pero la población a lo mejor es menos politizada. Entonces, por una serie de razones, cuando tú tienes un alto nivel de personas que no respondió a la encuesta, tienes que tomar la encuesta con cierta cautela. No, porque no diste con una muestra suficientemente representativa. No es un reflejo de la población real. Puede haber un sesgo, puede que no, puede que le achuntes, pero no es seguro. Hay gente reacia a revelar su posición política, por ejemplo.
El voto
y a lo
oculto,
mejor esa gente, ¿no es cierto?
El voto escondido.
El voto escondido, y esa gente tiende a ser, por ejemplo, más de derecha en general. O gente menos culta, por ejemplo, que tiene miedo un poco de contestar, le da un poco, se inhibe un poco a la hora de contestar.
Ahora, antes me da la impresión que se contestaba más la encuesta, ¿no? ¿Este es un fenómeno nuevo que las encuestas tengan tan poco nivel de respuesta?
Sí, bueno, yo creo que eso tiene que ver con que nosotros estamos haciendo encuestas telefónicas o por internet y no encuestas presenciales. Uh-huh. Es distinto si alguien llega a tu casa, golpea la puerta y te pide 20 minutos para contestar una encuesta.
¿Las encuestas presenciales normalmente con qué niveles de rechazo operan?
mucho más bajo. O sea, yo recuerdo que nosotros teníamos en el CEP niveles de respuesta sobre el 70%.
Imagínate, la última fue el 12% que respondió la encuesta CEP. La última que conocimos,
no, sí,
el 12% respondió la encuesta. Era muy llamativo.
Muy bajo, entonces, muy bajo. Es otro instrumento, ¿te fijas? Entonces, todas las proyecciones y las encuestas CADEM también tienen un nivel de respuesta del orden del 30%, ¿te fijas? Entonces, todo esto es un poquito conjetural, ¿no? Eso es lo primero que como comentario general.
Ya.
Lo otro que yo diría es que en esta elección, no en la de alcaldes, porque yo diría que los alcaldes en general son figuras más conocidas. Muchos de ellos se repiten, los otros son figuras más conocidas. Pero en la votación de gobernadores, en parte, y sobre todo en las de constituyentes, me parece que hay un nivel de desinformación altísima. Pero altísima, y los candidatos son muchos. Y eso hace que la gente se va a demorar en votar y que hay una gran incertidumbre también por ese lado, porque no sabemos en definitiva
cuanto
si van
menos,
a votar por el
va
más
a haber
conocido.
Gran dispersión.
Gran dispersión. Es muy difícil saber cuánto van a pesar los nombres conocidos. Yo creo que mucho, pero versus los no conocidos.
Del efecto rostro, digamos, de claro. Gente que tiene esta ventaja de ser conocida, reconocible y por tanto pudiera inclinar la balanza
creo
ese
haber
día.
Creo haber leído que el promedio de las listas de constituyentes, el promedio, es algo así como 48.
De candidatos por distrito.
De candidatos en cada distrito. Hay distritos, desde luego, donde es mucho mayor, donde
no, claro, sobre 70.
El número es cercano a 80.
Claro.
Pero imagínate, 48 ya es...
Y además hay desinformación. Se ha hablado mucho estos últimos días de que la gente, como es una convención paritaria, la gente cree que puede votar por un hombre y una mujer. Y eso no es así.
Eso no es solo así, un voto.
Usted tiene que elegir. O hombre o mujer, y posteriormente se va a hacer una corrección.
Una corrección. A mi juicio, claro. Ese fue un gran error que se cometió. Lo más fácil habría sido un voto por un hombre y una mujer, y se hubiera contado en forma rápida, y se hubiera entendido el resultado. Esto es mucho más complejo de entender. Va a haber gente que va a haber ganado, y por temas de paridad al final va a perder.
Claro.
Y lo otro que yo creo, de nuevo, esto son puras conjeturas, pero me da la impresión de que vamos a tener márgenes muy pequeños de diferencia entre un candidato o una lista y otra.
Producto de esta misma
desinformación de las listas independientes, de figuras que son de izquierda pero que no van en los partidos de izquierda, sino que armaron una lista de izquierda aparte, o de derecha o centro-derecha, que tienen una lista propia, que no es la de un partido. Entonces, yo creo que se van a igualar mucho las votaciones. Entonces, mi sensación es que vamos a tener algunas figuras disparadas, que son las figuras conocidas, por así decir. En cada distrito, o en los principales, va a haber una o dos figuras disparadas. Esa es mi tinca. Y luego abajo, por así decir, en la meseta, diferencias muy pequeñas que nos van a tener hasta muy tarde contando.
Eso significa
votos.
Que va a tener mucha pega el Tribunal Calificador de Elecciones.
Y va a tener pega el Tribunal de Elecciones.
Y tanto que nos reímos de los parlamentarios del 1%, ¿no? Y capaz que ahora tengamos varios representantes que incluso tengan menos votación.
Menos, claro.
Así es. Y yo pienso, fíjate, que aunque es verdad que la izquierda o la oposición, digamos, en general, va mucho más dividida, también es verdad que la derecha, sobre todo en los distritos donde es más poderosa, tiene listas independientes que le van a quitar votos. Entonces Chile Vamos, en ese sentido, va a perder parte de su votación en candidatos independientes que se han agrupado en listas que también son de derecha.
En listas que van por fuera de la coalición.
Entonces yo creo que eso va a afectar a todos los partidos, digamos, las listas independientes, en distinto grado, ¿no? Pero igual todos los partidos, todas las listas de partidos van a ser afectadas. Yo no sé si me puedo jugar por algo, pero yo quisiera jugarme por algo.
A ver.
Yo recomendaría a los votantes primero ir a votar y segundo, votar por las listas de los partidos. Esa es mi posición personal. Votar por las listas de los partidos. Todos los partidos se han agrupado en coaliciones donde incorporan independientes, pero son listas de partidos. Y eso de alguna manera asegura una cierta disciplina, una cierta homogeneidad de ideas. Tenemos en el Congreso hoy día 16 partidos. Ya es mucho. Es muy difícil llegar a acuerdos cuando hay tantas partes negociando. Lo sabemos todos. Los costos de transacción aumentan. Si tenemos en la convención más de 16 partidos, va a ser todavía mucho más difícil llegar a acuerdos que en el Congreso. Y vemos lo difícil que es, por ejemplo, lo estamos viendo ahora, llegar a mínimos comunes dentro de la oposición con 16 partidos. Imagínate lo que va a hacer en la Constitución si hay 16 partidos más una serie de listas independientes, o sea que van a ser como otras islotes más. Esa fragmentación de la convención yo creo que es negativa. Entonces mi recomendación sería
ahora,
votar por listas de partidos.
Es una recomendación.
Es una recomendación, una no recomendación. Es una proyección, es una recomendación personal. Yo creo que a Chile le conviene, y a la convención, para que funcione bien y sea fructífera, le conviene que haya menos partidos. No que haya los 16 que tenemos más un montón de listas independientes.
Más
así que yo recomiendo, exacto, no es proyección ni predicción, recomiendo al votante o a la votante votar por listas de partidos.
El tema de la fragmentación, en particular en los últimos 2 años, donde ha hecho crisis el sistema político, es un temazo y va a ser probablemente un tema muy importante en la convención misma a futuro, porque claro, la estabilidad al parecer, tanto que se denostó el binominal, y yo no estoy diciendo que es lo mejor, pero claro, cuando tú tienes menos gente sentada a la mesa, con mayor espalda además de representatividad, hace que las cosas al parecer funcionen de mejor manera.
Hay más gobernabilidad.
Lo que se llama gobernabilidad, y que sí, es lo que no ha pasado en los últimos 3 años, ¿no? Que cuando el sistema, en buena hora, en el sentido de que se estableció una suerte de proporcionalidad que iba a dar representación a muchas más voces, terminó siendo un problema para el sistema general.
Sí,
y yo creo que hay consenso en
sí,
eso.
Sí, y fíjate que es tan serio eso. A mí me da la impresión de que nos fuimos, de como nos pasa muchas veces en Chile, de un extremo a otro, digamos, ¿no? Nos fuimos.
O Julio Durán, sí, la ley del péndulo.
La ley del péndulo.
Somos bien,
nos fuimos muy allá,
los chilenos.
Porque fíjate que tenemos 16 partidos, pero además estos partidos se han fragmentado durante este periodo.
No.
Y tenemos un montón, más de 20, creo, ¿no? No sé cuántos son, parlamentarios,
sí,
que ya están fuera de los partidos, que son independientes, que se han salido, o partidos que se han salido de la coalición en la cual fueron elegidos. Por ejemplo, el Partido Humanista ya no forma parte del Frente Amplio. Entonces, aparte de la fragmentación inicial, ha seguido este proceso de subfragmentación, por así decirlo. Entonces se va creando un sistema de partidos que hace que ningún sistema político pueda funcionar bien, porque todo régimen político funciona muy condicionado por el sistema de partidos. Entonces el sistema de partidos es casi más importante que el régimen político.
Claro, y se ha tendido a paralizar en general, porque no hay manera de ponerse de acuerdo entre tanto.
Es que es muy difícil, porque entre tantos, como tú acabas de decir, se hace muy difícil. Y a cada uno le conviene salir a la prensa, a los medios, con una línea distinta, ¿no? Ser el que rompe o el que no está en el acuerdo. Incluso hay estudios, fíjate, que muestran que en ciertos países de Centro Europa, donde también hay bastantes problemas con el sistema de partidos, cómo está funcionando, hay estudios que sugieren que la polarización política es una manera de abordar el problema de la fragmentación política. O sea que cuando tú polarizas, los grupos que polarizan logran ordenar el eje político de este montón de pequeños partiditos, y eso, esa ordenación permite un cierto, un cierto
manejo. Dentro de todo es un sistema que disciplina el sistema, ¿no?
Exacto, es malo para el sistema.
Es malo para el sistema, pero lo disciplina.
Pero lo disciplina, le da una cierta lógica.
Gloria Fagundes, uh-huh, editora general de La Tercera. Nos vamos a ir, vamos a llegar a este fin de semana con otra incertidumbre, que es la incertidumbre si acaso la Unión Demócrata Independiente, la UDI, va a llevar dos o un solo candidato suyo a la primaria. ¿Cuál es tu pálpito? ¿Cuál es tu olfato respecto de este tema?
Primero, una reflexión general respecto de que el sábado y domingo va a tener efecto en el mapeo presidencial de todos el día lunes. No sé si tan determinante en función de unos u otro, pero claro, la UDI es el que presenta el primer desafío inmediato, porque ellos el lunes tienen que decidir si van con uno o dos candidatos. Joaquín Lavín, y Evelyn Matthei.
Exactamente.
Ya sabemos, parte de ellos también se juegan un poco su su peso electoral este fin de semana. Lavín con su Delfina, ¿no? Que va a la reelección, Daniela Peñalosa en Las Condes, y Evelyn Matthei sobre sí misma y la medición que sacó la vez anterior porque ella va a la reelección. Bueno, Evelyn Matthei está enojada, eso lo sabemos todos, ¿no? Está,
bastante.
Y se nota cuando está enojada, también hay que decirlo. Está muy molesta, ya dijo que ella no va al consejo, bueno, un consejo virtual, por cierto, estamos en pandemia, pero ella no va a ir a defender esta idea de dos candidatos. Y yo creo que la atención está sobre ella. ¿Qué va a hacer si la UDI decide un candidato? Puede hacer muchas cosas. Se puede enojar más y se puede ir del partido. Hay gente que dice que ella pudiera salirse de la UDI en una suerte de acto de molestia por esto que ella entiende como una discriminación, y ponte tú que abrace a otro candidato en la primaria oficialista, ¿no? Ella tiene muy buena relación con Evópoli. Acuérdense, uno tiene, bueno, la política es vertiginosa y uno suele tener mala memoria, pero en algún minuto hace tiempo se había especulado esta idea de que Evelyn Matthei no se sentía tan cómoda en la UDI y que miraba con súper buenos ojos a Evópoli. Entonces,
porque
ahí
ella
podría
es más liberal
entre...
en los llamados temas valóricos.
Así es.
Y te acuerdas que en Vitacura me parece que apoyó a la candidata de Evópoli,
sí,
contra
Merino,
el candidato de la UDI en las
la
primarias.
Primaria. Tal y cual. Y salió Camila Merino finalmente, que es la candidata única de la derecha en esa comuna. Pero entonces yo creo que los ojos muy puestos en Evelyn Matthei, de qué va a ser cuando ya, y es lo que yo creo si uno ve la aproximación general, da la impresión que al menos la élite de la UDI, con esto no soy peyorativa, sino que digo que son los 500 consejeros que van a definir el destino presidencial de su partido, si uno va haciendo la suma, la gran mayoría se está inclinando por un candidato.
Yeah.
Y ese un candidato, también según la proyección que hay, es Joaquín Lavín. Entonces ahí hay que ver qué pasa con ella y si se va en rebeldía o asume. Ellos se juntaron ayer martes en una foto, bien digo ayer martes, no sé, sí, en una foto,
claro.
Y fue tensísimo, los dos candidatos ni se miraron.
No.
Es que ella es bien enojada, bueno, con razón uno podría decir, pero no se guarda el enojo.
Ahora, Gloria, ¿y tú no crees que el hecho de llevar un solo candidato va le genera un problema a la candidatura de Lavín, de todas maneras, digamos, aparte, parte con el ala un poco herida, si es que la UDI decide finalmente llevar un solo candidato, porque desde luego Evelyn Matthei va a reclamar, va a patalear, va a hacer alguna reacción va a tener,
no, va a cobrar precio,
y no va a ser una reacción muy comedida, de eso hay que darlo por descontado.
Claro, él va a generar la incertidumbre del voto de castigo, del efecto que pudiera tener dentro de la primaria, pero yo creo que tiene un problema aún mayor desde el punto de vista político, y es que como sea, Evelyn Matthei está representando a una derecha que es más tradicional, que ella misma ha dicho que es una derecha más derecha, ¿no? Y por lo tanto la viene en un escenario de una primaria oficialista, probablemente va a tener que derechizar un poco su discurso para lograr captar ese voto que capta ahora muy naturalmente Evelyn Matthei, que tiene cierta desconfianza de este candidato Joaquín Lavín, a quien han visto que se declara socialdemócrata y que por lo tanto quizás no está disponible para votar por él en una primaria oficialista. Entonces él va a tener que hacer ese esfuerzo de llenar un vacío que siempre es incómodo para un candidato. Fíjense que el discurso de Lavín, si uno lo mira en clave política, él siempre está planteando que el oficialismo debe elegir un candidato que sea capaz de ganar en segunda vuelta, que
claro,
sea capaz
de
ganar una presidencial. Y no necesariamente una primaria puede parir un candidato que gane una presidencial, que es la gran crítica que Joaquín Lavín le hace a Evelyn Matthei. Quizás sí, usted puede ser una muy buena candidata de la derecha, pero eso no significa necesariamente que usted sea una muy buena candidata para ganar una elección presidencial.
Oye, pero ustedes creen entonces que si fueran los dos, y tal como está el escenario...
Con pero la Gloria no está creyendo que van a ir los dos.
Ya sé, pero ya, en el supuesto que no, porque la decisión supone considerar este escenario, ¿no es cierto? Tú descartas el escenario de que vayan los dos por algo,
Eso
yo creo que la UDI ha sido clara en decir mayoritariamente que quiere un candidato.
Ya, pero me pregunto qué pasa en la cabeza de esa decisión, aquí, digamos, de quienes plantean esa opción. ¿Ellos están pensando que Lavín no ganaría la primaria si fuera con la Evelyn Matthei?
No, lo que yo he escuchado de la gente que está con Joaquín Lavín y que quiere que la UDI lleve un candidato es el efecto dispersión, y que es súper distinto para Lavín ganar una primaria oficialista, que ellos la dan por ganada, con un, te invento, 50% de los votos, a ganarla con un 30% de los votos. Es decir, hay un efecto dispersión.
¿Tú crees que nada más que eso? ¿Tú crees que es verdad que dice todo?
No, probablemente quizás.
¿O pensarán que puede ganar Sichel?
No sé, porque es todo tan incierto en la vida, pero yo al menos, si uno habla con cierta libertad en general en el oficialismo, nadie duda del favoritismo con el que parte al menos la carrera Joaquín Lavín. Ahora, si eso cambia en el escenario,
el argumento contrario, que un poco hacia eso iba la posición de Héctor, ¿no es cierto? Es decir, ya, pero si es que es seguro que Lavín gana, hay que pensar de que si no va la Evelyn va a ganar por un mayor margen, pero también es verdad que va a quedar dañado. Claro. Porque bueno, negarse a competir hoy día, no sé, molesta, no se ve bien, no se ve elegante, no se ve...
Pero ojo que también una competencia a las patadas y a las canillazos también hace que un candidato termine muy golpeado si gana. Es decir, el carácter de la primaria también importa. Si tú tienes candidatos muy entre ellos tensionados, donde quizás la trifulca se dé de manera muy dura, es como, y después como tienes que decir, no, hay que votar por él, también quedas bañado, sí. Te fijas,
bueno, decir, hay varios y en el otro lado, en la oposición, digamos, se va a inscribir Jimena Rincón, ¿no es cierto?
En el otro lado, ya el PPD dio su última señal de que va a haber una primaria probablemente de la Unidad Constituyente, que se la ha llamado, que debiera tener 4 candidatos. Si todo pasa como se supone debiera pasar, Jimena Rincón, Heraldo Muñoz, Paula Narváez y Pablo Vidal. Es decir, ya no pasó esto de que en algún minuto decían que Heraldo con Paula van a definir entre ellos mismos y Jimmy
no,
candidato.
Eso no
prendió. Va a pasar. Pero yo creo que esa es una primaria, y me disculparán los partidarios de la Unidad Constituyente, bien fome, creo yo. Porque yo creo que la primaria más entretenida en la izquierda se va a dar en la izquierda más extrema, digamos, que es qué va a pasar con Gabriel Boric, que es muy incierto que junte sus firmas. Es decir, yo ahí creo que sería una hazaña que él juntara las firmas para la inscripción. Y Jadwe quiere competir. Es muy fome también para Jadwe no participar de una primaria.
A él le conviene ganar una primaria.
Sí, salir robusto de ese proceso de competencia.
Entonces, ahora, esto hay plazo solamente hasta el 19 para las firmas de Gabriel Boric, ¿no?
Son 72 horas de locura post-elecciones.
No, es demasiado corto el plazo.
Pero rápido, ¿por qué dijiste que era fome la elección de la ex concertación, digamos?
No, porque yo creo que está más resuelta en la previa. Es decir, ya sabemos más o menos que van a ser esos 4. Dudo ya, que haya ya movimiento.
Y en ese caso gana Jimena Rincón, ¿no?
Bueno, no sé, es que a veces las matemáticas, creo yo, no son, es decir, no digo que no sean factor, pero a veces no son todo el factor electoral. Uno pudiera pensar que si hay una demócrata cristiana y 3 al lado de cierta sensibilidad de centroizquierda, gana la que una, por lo tanto, que representa una opción. A veces la política no es 2+2, creo yo.
Yo creo que un empujón fuerte para Rincón puede ser si Orrego, como se supone, gana por una gran, gran mayoría.
Eso sería una señal.
Y eso sería un empujón para ella. Y lo de Yasna Proboste, ¿tiene alguna posibilidad más adelante?
Es muy difícil, creo yo. Para que Yasna sea candidata, los demás candidatos tienen que renunciar voluntariamente a su condición de candidato. Porque ya se produjeron fenómenos políticos ilegales que hacen que Jimena Rincón haya ganado su derecho de ser la candidata. Y yo no veo a Jimena Rincón bajándose, cediendo el espacio.
Gloria, tienes mucho de oráculo, ¿eh? Yo creo, no sé.
Espero después dar la cara la otra semana, veamos.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación, Viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Gloria Fabundes, editora general de La Tercera, y de Arturo Fonten en esta edición de Terapia Chilense. Los dejo invitados para mañana jueves aquí en Radio Duna. Muchas gracias por su sintonía y muy buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches.